eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Washington DC es la capital de la nación más poderosa de la Tierra. Por ello es una de las ciudades más protegidas del planeta. Y desde el 11 de septiembre la seguridad se ha reforzado. Durante 200 años, en cuanto a la defensa de la sede del poder, el único lugar donde ocultarse ha sido bajo tierra. Vamos allá, todo listo. Desde un laberinto de túneles bien protegido bajo el centro de la capital de la nación.
Vamos a pararnos aquí, no podemos pasar de este punto.
¿Qué hay arriba? Hasta un gigantesco búnker recientemente desclasificado, donde los líderes estadounidenses podrían sobrevivir a un ataque nuclear. Así es como se habrían deshecho de los cadáveres. Y la fábrica subterránea de armas del general Robert E. Lee es gigantesca. Oculta en una cueva bajo un campamento militar de la Unión. Estos son los hilos originales. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades Bajo Tierra, Washington, la sede del poder. Ciudades bajo tierra. Ninguna ciudad ha tenido tanta influencia en el mundo como Washington. Es la capital de la nación más poderosa de la Tierra y, como resultado, es una de las más protegidas del planeta. Debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el cielo de Washington está controlado continuamente por patrullas aéreas, francotiradores en el tejado de la Casa Blanca y cazas F-16 listos para entrar en combate en todo momento. Las calles están llenas de servicios secretos, visibles y ocultos. El 11 de septiembre cambió la seguridad de la ciudad y del mundo, y la clave para proteger a la capital estadounidense ha sido el subsuelo. Soy Don Wildman. Estoy en Washington, D.C., sede del poder de Estados Unidos, durante dos siglos y una de las ciudades mejor protegidas del mundo. El subsuelo está lleno de miles de kilómetros de túneles, desde alcantarillas del siglo XIX que salvaron a la ciudad de la enfermedad, hasta túneles secretos del siglo XXI que permiten a sus líderes moverse por las entrañas de la ciudad. Pero aquí el subsuelo está controlado. El Servicio Secreto, el FBI y la CIA, la Seguridad Nacional, todos vigilan de cerca lo que sucede ahí abajo. Las decisiones que se toman en estos edificios influyen en todo el mundo, pero la seguridad de la nación depende de lo que sucede debajo de ellos. Bajo el centro de la capital estadounidense hay un laberinto de túneles y búnkeres secretos conectados a los edificios más importantes de la ciudad, la Casa Blanca, el Capitolio y el cuartel general del FBI. Pero el corazón del Washington subterráneo no es un túnel de alto secreto, es una alcantarilla de 200 años de antigüedad. Es medianoche y me dirijo al centro del mundo subterráneo de Washington, las alcantarillas. Este es el único momento en el que podemos visitarlas por seguridad. En un momento dado, este sitio podría llenarse de policías y agentes del servicio secreto. Estoy al final de la calle de la Casa Blanca, a un tiro de piedra del Capitolio. Obviamente, el terrorismo es un peligro real aquí, pero no siempre ha sido la mayor amenaza. Hace 200 años, esta ciudad se vio asediada por un enemigo muy diferente: enfermedades endémicas. Cólera, malaria. De hecho, el hijo de Abraham Lincoln fue uno de los miles que murieron de fiebre tifoidea. Los gobernantes de la ciudad necesitaban una solución desesperada y la encontraron bajo tierra. Para ver lo que queda de los antiguos subterráneos, el ayuntamiento nos ha concedido un permiso excepcional para acceder a las alcantarillas, pero nos pidieron grabar al abrigo de la oscuridad. Miren eso. Desde el 11 de septiembre, la localización exacta de la entrada de las alcantarillas es secreta, pero no lo es el hecho de que la red de túneles pasa justo bajo los edificios más protegidos de la ciudad. Está bien. Gracias. Vamos allá. Todo listo. Kevin Tucker, del Departamento de Aguas y Alcantarillado de Washington, va a hacerme de guía. Esto es increíble. Estamos en medio de todo. La Casa Blanca está ahí. El Capitolio por allí. Hay edificios del gobierno por todas partes. En una ciudad de alta seguridad, hay un túnel que pasa justo por debajo de los sitios importantes.
Don, puedes bajar.
¿Me tienes? Vale. Bien. Vamos allá.
Vale, ahora baja el siguiente.
Vale, ahí voy.
Muy bien.
Bien. Será mejor que no me mueva demasiado. Estamos a 6 metros de profundidad en un saliente de menos de 1 metro de ancho, bastante resbaladizo, inclinado hacia un agua bastante sucia. El privilegio de recorrer las alcantarillas de Washington requiere permiso de la policía local y de la seguridad nacional.
Es asombroso cómo estas alcantarillas han resistido el paso del tiempo y presentan tan buen estado.
¿Qué antigüedad tiene esta?
Esta, más de 100 años.
No me digas. Actualmente la alcantarilla está cubierta por la ciudad moderna, pero cuando fue fundada, esto era un río que atravesaba el centro de la capital del país. En 1790 el Congreso acordó fundar una nueva ciudad capital para la joven nación. Y la establecieron en unos 300 kilómetros cuadrados de tierra pantanosa junto al río Potomac. El primer presidente, George Washington, quería construir una ciudad que rivalizara con las grandes capitales de Europa. Además de grandes avenidas y edificios monumentales, los urbanistas querían convertir el pequeño arroyo que corría por el centro de Washington en un canal para barcazas. Pero el llamado arroyo Tíber no tenía suficiente profundidad y acabó convirtiéndose en una alcantarilla abierta. El arroyo, lleno de excrementos humanos y basura, extendió las enfermedades por toda la ciudad. Finalmente, en 1871, el alcalde de Washington, Alexander Shepard, decidió cambiar el curso del Tíber y cubrirlo. Pero construir este sistema fue una ardua labor y costó millones de dólares. El arroyo tenía que ser encauzado y cubierto con ladrillos. Se construyeron muros de 1 metro de altura y 1,5 metros de grosor para soportar una bóveda de 9 metros de envergadura. El curso del arroyo fue redireccionado para que desembocara en el río Anacostia, cerca de los ya contaminados astilleros. El actual mall está construido sobre una de las partes rellenadas del antiguo lecho del arroyo. La alcantarilla que una vez fue el río Tíber corre ahora bajo el Capitolio y algunos otros edificios gubernamentales cuyos nombres no pueden ser revelados. Entonces esta alcantarilla da acceso a muchos lugares de Washington.
Así es.
Al final de la calle está la Casa Blanca y allí el edificio del Capitolio.
Esta alcantarilla se extiende varios kilómetros.
¿Qué tamaño tiene la red?
Yo diría que hay unos 1.500 kilómetros de alcantarillas.
Kevin y su equipo no solo tienen que gestionar 1.500 kilómetros de alcantarillas, también tienen que contar con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía de Washington antes de hacer un mantenimiento de rutina. Como las alcantarillas pasan directamente bajo importantes edificios del gobierno, el acceso está controlado rigurosamente.
Vamos a pararnos aquí.
¿Por qué?
Ahí delante hay una boca que no podemos cruzar.
¿Qué hay ahí arriba?
No puedo decírtelo. Y no podemos pasar de aquí.
Te obligan a guardar silencio en tu trabajo por motivos de seguridad.
Exacto.
Entiendo. Actualmente, asegurar las alcantarillas y los accesos a ellas es una grave preocupación. Pero no siempre ha sido así. A finales de la década de 1940, el presidente Harry Truman solía pasear solo por la ciudad. Pero a medida que la inquietud por la seguridad fue en aumento con el paso de los años, Washington empezó a convertirse en una especie de ciudad fortificada tanto en la superficie como bajo tierra. En plena Guerra Fría, Ronald Reagan tenía un túnel secreto que conectaba el despacho Oval con el ala residencial de la Casa Blanca. El 11 de septiembre, el vicepresidente Cheney fue cogido en volandas por agentes del servicio secreto y conducido bajo la Casa Blanca a través de un largo túnel hasta un búnker secreto. Desde entonces, incluso las alcantarillas están sometidas a una estrecha vigilancia. ¿Alguna vez has acabado en un lugar equivocado?
Una vez estábamos haciendo una inspección rutinaria y nos desorientamos un poco. Salimos por una boca y el servicio secreto estaba allí.
¿En serio? ¿Y qué hacían?
Nos apuntaban con sus armas.
No me digas.
Sí, tuvimos que dar algunas explicaciones.
Incluso como empleado del Departamento de Aguas, Kevin puede encontrarse encañonado por un arma si se equivoca de camino. De hecho, varios meses antes de grandes acontecimientos como la toma de posición presidencial, los agentes del servicio secreto recorren los túneles para asegurarse de que no hay nadie fisgoneando bajo tierra. Otras partes del subsuelo de Washington están controladas por láser, que detectan hasta el menor movimiento en los túneles. Desde el 11 de septiembre estoy seguro de que la cosa se ha intensificado bastante.
Es increíble cómo ha cambiado todo desde entonces. Antes, casi cualquiera podía entrar en las alcantarillas. Después de eso, todo ha cambiado.
Los padres fundadores de Estados Unidos nunca habrían imaginado que las sucias alcantarillas que cubrieron hace 100 años estarían tan bien protegidas. Es un testimonio del increíble poder de la nación que concibieron y construyeron hace 2 siglos. Por motivos de seguridad, el acceso a la mayoría de los túneles está prohibido. De hecho, recientemente se ha aprobado una ley que impide la consulta de mapas o planos de la infraestructura subterránea de Washington. Caminando por aquí se percibe a la perfección la vulnerabilidad de este sitio. Hay más de 1.500 kilómetros de túneles bajo la capital de la nación. Y bocas de alcantarilla por todas partes. Por lo que es todo un desafío asegurar la ciudad, tanto en la superficie como debajo. Los edificios monumentales de Washington son impresionantes. Pero son sus ocupantes, jueces, senadores, el presidente, quienes más importan. Representan al gobierno de Estados Unidos y en situación de guerra se convierten en objetivos del enemigo. Estoy a unos 400 kilómetros de Washington, en un complejo de lujo llamado Greenbrier. Lleva aquí desde 1778, 2 años después de la creación del país. Todo el mundo, desde Andrew Jackson hasta JFK o los Bush, padre e hijo, se han alojado aquí. Pero bajo este impresionante complejo de 2.600 hectáreas, hay otro mundo mucho más oscuro. Un búnker construido para alojar a todo el poder legislativo del gobierno estadounidense, el Senado y la Cámara de Representantes. En caso de ataque nuclear, la sede del poder se trasladaría bajo tierra. En 1949, 4 años después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica en Hiroshima, la Unión Soviética detonó otra en Kazajistán, dando lugar a un potencial apocalipsis entre las dos superpotencias. En el colegio se enseñó a los niños a ponerse a cubierto. Los civiles empezaron a construir refugios en sus jardines y en 1957 el presidente Dwight Eisenhower desarrolló un ambicioso plan para proteger al gobierno de la aniquilación nuclear.
This conflict strikes directly at the fate of our fathers and at the lives of our sons.
En el peor supuesto, una bomba atómica similar a la lanzada sobre Hiroshima estalla sobre el Capitolio. El edificio queda reducido a cenizas en el acto. La fuerza de la explosión lanza ese polvo radiactivo a 8 kilómetros de altura. Una gigantesca bola de fuego provoca innumerables incendios por toda la ciudad y una onda expansiva arrasa todos los edificios en 1 kilómetro a la redonda a 1.600 kilómetros por segundo. Miles de personas mueren al instante y cualquiera a menos de 16 kilómetros del impacto que lo mirase fijamente quedaría ciego. 15 minutos después, el polvo radiactivo empieza a caer, y dependiendo de la dirección del viento, esas partículas letales podrían extenderse más de 300 kilómetros. 2 días después, la radiación disminuiría a niveles no letales. La cuestión era sobrevivir ese tiempo. Eisenhower creía que la mejor forma de proteger a los 535 miembros del Congreso era un refugio nuclear subterráneo. Tenía que estar lo bastante lejos de Washington para evitar el impacto directo, pero suficientemente cerca para una rápida evacuación. Y debía construirse en el más absoluto secreto. El Greenbrier era el lugar perfecto. Durante la Segunda Guerra Mundial había servido como hospital militar. Posteriormente, fue reconstruido como complejo vacacional de montaña y sigue siendo uno de los más famosos del país.
Linda.
Don, encantada.
¿Cómo estás? Este hotel es realmente impresionante.
Es un gran hotel.
Linda Walls lleva 30 años trabajando en el Greenbrier. Conoce cada centímetro del complejo y va a llevarme bajo el ala oeste del hotel a un trozo del pasado del país durante la Guerra Fría, un refugio nuclear.
Vaya, está muy bien oculto bajo un hotel en funcionamiento.
Es impresionante.
La entrada al superbúnker era demasiado grande para ocultarla, así que ni lo intentaron. El hotel la utiliza para las entregas. Pero esta vía de acceso de 130 metros fue diseñada especialmente para albergar las limusinas del Congreso y los camiones del ejército en caso de que ocurriera lo impensable. Dios no permitió que ocurriera, pero los congresistas habrían entrado por aquí.
Sí, esta era una de las entradas.
Por suerte, lo impensable nunca sucedió. Pero Linda me mostró el camino que habría seguido un aterrorizado superviviente del ataque nuclear.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
¿Cómo funcionaba? ¿Tenían que traer algo con ellos o...?
Básicamente, habrían llegado solo con lo puesto.
Y se habrían encontrado con esta gran puerta.
Una puerta de 30 toneladas.
La impresionante puerta pesa 30.000 kilos. Debía soportar una explosión nuclear. Pero fue diseñada para que pudiera cerrarla una sola persona, sellando al Congreso dentro. Vaya. Es increíble que la diseñaran para poder mover las 30 toneladas de acero y hormigón. Vale, esto va a hacer un poco de ruido. Fuera hay un desastre nuclear. Dentro, durante 2 meses, estaríamos a salvo. La existencia de este búnker era alto secreto. Solo unas cuantas personas conocían su localización exacta.
Todos los presidentes desde Eisenhower han conocido estas instalaciones, pero los miembros del Congreso no.
¿En serio? ¿Me estás diciendo que si sufriésemos un ataque nuclear y yo fuese un congresista de Iowa, no tendría ni idea de qué iba a pasar conmigo? Debían saber que existía un plan.
Sí, pero no tenían por qué conocer los detalles y no sabían que esto estaba aquí.
A su llegada, los congresistas tendrían que separarse de sus familias, trasladadas a un sótano menos seguro bajo el edificio principal del hotel. Como el búnker estaba reservado a los líderes más importantes del país, fue construido para alojar a unas 1.000 personas, los legisladores y sus ayudantes, trasladando la sede del gobierno estadounidense bajo el complejo del Greenbrier. En el nivel inferior, 3 pisos más abajo, había una central eléctrica y depósitos de agua y combustible. Sobre él, 2 plantas de dormitorios, salas de reuniones, una enfermería y una cafetería. Todo ello con unos muros de hormigón de 1.5 metros de grosor. Traumatizados y posiblemente contaminados por la radiación, los miembros del Congreso habrían atravesado esta enorme puerta de más de 30.000 kilos para bajar por este sombrío corredor. Todo esto recuerda a una guerra. Es muy lúgubre.
Lo es. Las estanterías estaban llenas de provisiones.
Ya.
Debía haber suministros para 60 días.
El búnker estaba equipado para una estancia de 2 meses, pero los primeros minutos habrían sido críticos para los supervivientes. Debían deshacerse del polvo radiactivo, limpiándose la ropa y la piel.
Esta es una de las 2 zonas de descontaminación.
De acuerdo.
Esta zona en concreto habría limpiado 120 personas por hora.
Vaya.
Todo el mundo habría tenido que desnudarse, hombres y mujeres.
Sí.
Y la ropa habría sido arrojada por el conducto en una bolsa para ser incinerada. Después de eso, todos habrían tenido que ducharse.
¿Estas son las duchas?
Estas son las duchas. Hay 12 chorros.
Así que el senador, o el congresista de Iowa o de Illinois, habría estado aquí desnudo, sin saber lo que ocurría fuera. Probablemente un holocausto nuclear. Habría sido rociado y habría tenido que vivir en este búnker durante 2 meses para dirigir el país. Las potentes duchas de descontaminación eliminan el 90% de las partículas radiactivas. Pero si el polvo es inhalado, las posibilidades de sobrevivir se reducen a cero. Los hombres que diseñaron este refugio sabían que era muy posible que muchos de los congresistas murieran a pesar de haber llegado hasta aquí.
Este horno puede alcanzar altas temperaturas lo bastante rápido para consumir restos biológicos.
Así es como se habrían deshecho de los cadáveres de los congresistas fallecidos. Aquellos que hubieran conseguido sobrevivir habrían tenido todo lo necesario para mantenerse con vida completamente aislados del exterior durante 2 meses. Cuando el mundo exterior se sumía en el caos, el búnker de Greenbrier tenía que ser autosuficiente, empezando por la electricidad.
Esta es la central eléctrica. En una construcción subterránea es probablemente el elemento más importante de todos.
Porque no podían depender de la red pública. La electricidad era necesaria para la iluminación y, sobre todo, la ventilación. El búnker estaba diseñado para albergar a 1000 personas y todo ese calor corporal habría quedado atrapado en el hormigón, convirtiendo el refugio en una sauna mortal en pocas horas. Además, los equipos de mantenimiento conservaban llenos 3 depósitos de agua de 100.000 litros y grandes depósitos de combustible para alimentar los generadores y los vehículos. Miren este depósito. Miren la cantidad de combustible que tenían que tener. Hay 3, y en cada uno de ellos, como pone aquí, 53.000 litros de gasoil listos para usar en todo momento. Esto está en disposición de uso. Para quienes sobrevivieran a los 2 primeros días después del ataque, la pesadilla acababa de empezar. Habrían tenido que gobernar una nación devastada y posiblemente decidir el destino del mundo encerrados en esta ciudad subterránea. El 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética detonó una bomba atómica de 50 megatones. El hongo nuclear alcanzó más de 6 kilómetros de altura. Y la fuerza destructiva de la explosión fue 6 veces más potente que la de la bomba de Hiroshima. Fue la peor pesadilla de la Guerra Fría para Estados Unidos. Una superbomba, un arma con suficiente potencia para arrasar la capital de la nación en menos de 15 segundos. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que existía un plan para proteger al gobierno, aunque la ciudad fuese destruida. A 400 kilómetros de Washington, bajo el elegante complejo del Greenbrier, el gobierno había construido un inmenso búnker de 10.500 metros cuadrados para alojar a los legisladores estadounidenses. Mi guía, Linda, me mostró el camino que habrían recorrido los miembros del gobierno en caso de un ataque nuclear. Primero, una entrada oculta. Luego, un largo pasillo y una enorme puerta blindada de 30.000 kilos. Todo el mundo pasaría por una ducha descontaminante de agua a presión. Luego, vestirían uniformes militares. Quienes lo habían hecho accedían al búnker. Otros, que habían sucumbido a la radiación, eran incinerados. El gobierno quedaba en manos de los supervivientes a 20 metros de profundidad. Mientras el resto del mundo estaba sumido en el caos, ellos podían seguir adelante en esta ciudad subterránea autosuficiente. El búnker estaba bien equipado, pero distaba de ser lujoso. Las condiciones de vida habrían sido austeras, peores que en un campamento militar. Aquí es donde habrían dormido.
Sí, hay 18 dormitorios.
Además de los dormitorios, había una cafetería, una enfermería y una farmacia con grandes reservas de antidepresivos. Este es un tipo de vida comunitaria.
Sí. Cuartos muy pequeños, con poca intimidad. Lo único privado era un cajón en cada litera.
No soy capaz de concebir lo que pensaron que supondría para los congresistas vivir en un sitio así. Probablemente se hubieran vuelto locos.
Este sitio no fue construido para proteger a individuos, sino para proteger una forma democrática de gobierno.
Ese gobierno habría seguido funcionando a 20 metros bajo tierra en la Cámara del Senado, con 100 asientos, y la gran sala contigua para la Cámara de Representantes. Es impresionante pensar en la situación de emergencia que llevaría al Congreso a reunirse en una sala como esta.
Sí.
El Capitolio podría ser destruido, pero esos hombres seguirían dirigiendo el país desde una sala alternativa. Es asombroso pensar en congresistas trabajando en pupitres más propios de un aula.
Es cierto.
Increíble. El Congreso no trabajaría solo. En caso de ataque, el presidente y el vicepresidente habrían sido llevados al aire y trabajarían desde un 747 especial. Había refugios para el Tribunal Supremo en Virginia y para la Junta de Jefes de Estado Mayor en Pensilvania. El búnker del Greenbrier estaba dotado del equipamiento más moderno de comunicaciones, sirviendo de centro de mando para permanecer en contacto con los demás refugios y el país en general. Se instaló un estudio de televisión y una sala de prensa con imágenes de la capital. ¿Cuál era el objetivo de estas enormes imágenes de Washington, de la Casa Blanca, del Capitolio?
Eran para que los senadores o los congresistas las utilizaran como fondo.
Era para que el congresista saliera en televisión ante imágenes tranquilizadoras de Washington.
Exactamente.
De ese modo convencían a la población de que la vida seguía, de que el gobierno continuaba. Todo en el búnker, desde la entrada principal hasta las salas de descontaminación, la central eléctrica, los dormitorios y las salas de operaciones, debían mantenerse en secreto. Pero, ¿cómo ocultar una obra tan grande en la época del espionaje? El gobierno necesitaba un señuelo, y el Greenbrier era el camuflaje perfecto. En la década de 1950, el gobierno federal financió una nueva ala del complejo a cambio de su cooperación y su silencio. En 1959 estrenó su nueva ala oeste. Incluía habitaciones de huéspedes, salas de conferencias y un sótano inusualmente grande y bien fortificado. La verdadera naturaleza del sótano era un secreto para la mayoría de los empleados del complejo, excepto para unos pocos autorizados y un misterioso grupo de contratistas que se hacían pasar por técnicos de televisión que en realidad mantenían el búnker. Durante casi 50 años, la amenaza de la aniquilación nuclear fue real, y aquellos empleados del gobierno mantuvieron el refugio aprovisionado y listo. Hasta que su localización fue filtrada a la prensa y el gobierno abandonó el Greenbrier. Supongo que hay un lugar como este en algún otro sitio. Trasladarían las operaciones a otra parte.
Me gustaría pensar que sí.
El 11 de septiembre de 2001, un ataque terrorista al Pentágono transformó la capital de la nación en una ciudad asediada. Pero no era la primera amenaza extranjera que sufría Washington. Hace 200 años, el nuevo país estuvo al borde de la destrucción por un enemigo diferente. Un buque británico que buscaba venganza, y la última esperanza era otra fortaleza pentagonal. A 64 kilómetros al noroeste de Washington, el puerto de Baltimore es una puerta a casi todas las ciudades importantes de la costa este. Proteger el puerto y la ciudad fue clave para la defensa de la nación durante casi 200 años, y el fuerte McHenry era la primera línea de defensa. Quedé con el arqueólogo John Pusson. ¿Cómo estás? Así que este es el famoso fuerte. Iba a mostrarme cómo el fuerte McHenry salvó al país y lo introdujo en una era moderna de guerra bajo tierra. ¿Cuándo se construyó el fuerte?
Se inició a finales de la década de 1790.
Ya. El fuerte McHenry ocupa 17 hectáreas y, como el Pentágono, constaba de 5 lados. Con los años, el ejército estadounidense fue adaptando las defensas del fuerte con las lecciones aprendidas en las batallas con los británicos. Del mismo modo que la seguridad del país fue adaptándose a la amenaza del terrorismo tras el 11 de septiembre, la guerra de 1812 fue como una llamada de advertencia para Estados Unidos. El país, con solo 3 décadas de edad, estaba en guerra con Inglaterra otra vez. Tras la declaración de independencia de Estados Unidos 30 años después, los británicos seguían entrometiéndose en asuntos estadounidenses, desde la restricción del comercio hasta el secuestro de marinos mercantes norteamericanos para someterlos al servicio militar. Estados Unidos contraatacó enviando corsarios, piratas con licencia para atacar y saquear naves británicas, y Baltimore era una de sus bases. Los británicos se vengaron y saquearon la capital, Washington. Arrasaron la Casa Blanca y, a continuación, pusieron sus miras en Baltimore. Solo tenían que superar el fuerte McHenry. El 13 de septiembre de 1814, una de las fuerzas militares más poderosas del planeta se preparó para atacar frente al puerto de Baltimore. Desde aquí habríamos visto los barcos británicos.
Había 16 buques.
¿En serio?
Varias fragatas, 3 cañoneros y una serie de barcos lanzacohetes.
Al anochecer, en medio de una lluvia torrencial, la flota británica comenzó a disparar desde más de 3 kilómetros y mantuvo el bombardeo 25 horas. La batalla de Baltimore había comenzado. Este espacio reducido debió ser un caos.
Sí.
Y se volvió más caótico aún cuando una bomba británica penetró en un búnker y alcanzó un polvorín. Milagrosamente no estalló, seguramente por la lluvia.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Al amanecer, los británicos se dieron cuenta de que solo estaban gastando munición y la flota se retiró. Fue una casualidad que originó un cambio en la seguridad de la nación. Los búnkeres para el armamento y la tropa necesitaban una mejora y empezaron con el subsuelo. Vamos a echar un vistazo abajo. Esto fue construido para la protección del personal.
Sí.
Esto es un búnker del siglo XIX. Y la protección proviene de esta bóveda de cañón.
La cámara tiene gruesas paredes de ladrillo y está cubierta de tierra.
Esta fue la primera respuesta del ejército estadounidense a los letales bombardeos. Tras la batalla de Baltimore, aumentaron el grosor de las paredes de ladrillo de un metro a metro y medio y las cubrieron con un metro de tierra. Los soldados ya estaban bien protegidos, pero la mayor amenaza del fuerte eran los polvorines altamente explosivos. Este era el almacén de munición, de pólvora.
Aquí se almacenaba la pólvora, pero también servía para proteger al fuerte y las inmediaciones del almacén en caso de una explosión accidental.
Era como una bomba de relojería a punto de estallar. En la guerra de 1812, el fuerte McHenry tuvo suerte cuando su arsenal no explotó durante el ataque británico, pero el ejército aprendió la lección. Si la pólvora hubiese estallado, la sala de forma cilíndrica se habría convertido en una gigantesca bengala, concentrando y dirigiendo la fuerza de la explosión hacia arriba y hacia afuera, lanzando fuego y metralla sobre el fuerte. Así que los constructores añadieron antecámaras, pequeñas habitaciones a cada lado del almacén, para que absorbieran parte de la onda expansiva y la redirigieran hacia arriba. Esperaban que el techo abovedado y la tierra que lo cubría se derrumbaran, conteniendo la explosión y apagando el incendio. Por suerte, el diseño nunca fue sometido a prueba. La guerra de 1812 no solo dejó una profunda huella en la seguridad del país, también inspiró al joven abogado Francis Scott Key a escribir un poema sobre la batalla que presenció desde fuera del puerto. Al amanecer, vio la bandera tachonada de estrellas, justo ahí, en el mismo sitio que ahora. Pero era enorme, el doble que la actual. Él la vio a través de su catalejo y escribió el poema, en defensa del fuerte McHenry, que con el paso de los años acabó convirtiéndose en la bandera tachonada de estrellas. El himno nacional de Estados Unidos, ahí está. La guerra de 1812 fue la primera gran prueba bélica estadounidense. El bombardero británico demostró la voluntad y capacidad de adaptación a la cada vez más letal tecnología de guerra. Entonces, como ahora, el enfoque es el mismo. Para sobrevivir al terror en la superficie, hay que meterse bajo tierra. Durante 4 años, la guerra civil rugió en torno a la capital de la nación. Fue el conflicto más sangriento de Estados Unidos, con más de 1 millón de heridos y 600.000 muertos. Se libraron batallas en 26 estados, tan al oeste como Idaho y Nuevo México. Había 11 estados confederados mandados por el general Robert E. Lee y 25 de la Unión a las órdenes de Ulysses S. Grant. La línea Mason-Dixon dividía los bandos enfrentados. Para unionistas y confederados, Virginia Occidental era clave. Durante la Guerra Civil fue oficialmente un estado de la Unión y sus tropas lo protegían. Pero los confederados contaban con una ventaja importante: el subsuelo. El gobierno federal de Washington ha invertido miles de millones en desarrollar medidas vanguardistas contra las catástrofes. Pero ni siquiera el mejor proyecto de ingeniería puede compararse a las defensas de la madre naturaleza. Así que cuando el general más famoso del país necesitó un búnker para proteger a sus tropas durante la guerra, lo encontró en una oscura y profunda cueva que se adentra más de 110 kilómetros en la montaña. Allí estableció su campamento con las tropas enemigas sobre sus cabezas. Organ Cave es una pequeña comunidad de Virginia Occidental, pero la cueva que le da nombre tuvo un papel muy importante en la historia del país. Voy a reunirme con Janie Morgan, una experta local en esta cueva. Lo sabe todo sobre su increíble historia y su impresionante geología, y va a mostrármela. Janie.
Hola.
Hola. ¿Cómo estás? Soy Don.
Bien, gracias. ¿Preparado para entrar?
¿Qué profundidad tiene la cueva?
148 metros, más otros 90 de agua.
¿En serio?
La cueva mide unos 72 kilómetros y tiene 200 pasadizos que nunca han sido cartografiados.
Vamos a bajar.
Ahí arriba acamparon los yanquis del norte durante la guerra civil, sin saber que los confederados se ocultaban en esa cueva.
¿Todo un campamento yanqui ahí arriba?
Sí. Cuando entremos en la cueva, bajaremos 45 metros para empezar.
De acuerdo. Es enorme. ¿Cuánto tiempo lleva recorrer la cueva desde la entrada hasta el último punto conocido?
Es imposible saberlo, porque como las catacumbas, es como una tela de araña.
¡Qué espacio! No estamos ni a 60 metros de la entrada y es la más grande que he visto.
Los confederados entraron al mando del general Lee. Celebraban misa aquí y cabían hasta 1.100 soldados.
No me digas. En 1861, Virginia Occidental era un estado de la Unión, pero muchos de sus habitantes apoyaban a los confederados. El jefe del ejército del sur, Robert E. Lee, lo sabía y también conocía la cueva. En la década de 1830, el joven Lee había venido a la cueva Organ de visita, sin saber el papel que él y la cueva tendrían en el mayor conflicto de la nación.
Esto es lo que Robert E. Lee vio cuando vino de visita entre 1822 y 1836.
Así que vino aquí mucho antes de la guerra civil.
Sí.
Militar de toda la vida, el general Lee observó otra característica de la cueva. Además de las maravillas geológicas, era una fuente natural de un ingrediente clave de la pólvora.
Mira esto. Esta roca de aquí tiene partículas brillantes.
Es cierto.
Eso es salitre.
Así que extraían salitre de las cuevas para fabricar pólvora.
Así es. Esta cueva proporcionó el 75% del salitre para el ejército confederado.
¿En serio?
También se conoce como la fábrica subterránea de munición del general Robert E. Lee.
La pólvora se ha estado haciendo del mismo modo que en China desde el año 900 de nuestra era. Es una mezcla de carbón vegetal, azufre y salitre, también llamado nitrato de potasio. Se forma cuando la piedra calita queda expuesta a algún tipo de abono, como el guano. No vamos a molestarlo. Miles de murciélagos crearon esta fuente natural de salitre, pero extraerlo y procesarlo era un trabajo duro, especialmente a 45 metros de profundidad. ¿Extraían el salitre y lo transportaban más abajo?
Lo llevaban 800 metros más adentro.
Con los soldados de la Unión acampados sobre sus cabezas, los confederados debían tomar muchas precauciones en su fábrica subterránea de armas. La cueva se adentra más de 100 kilómetros en la montaña y tiene incontables salas y pasadizos. Los soldados confederados extraían el salitre cerca de la boca de la cueva y recorrían un peligroso camino, 800 metros por salientes y precipicios, hasta la sala de tolvas, donde se procesaba y se convertía en pólvora.
Este es un saliente que recorrían los soldados para ir y venir de la sala de tolvas, llevando a su espalda sacos cargados con 70 kilos de material.
Así que no caminaban por donde lo hacemos nosotros, sino por ahí, por ese saliente.
Sí.
¿Qué llevaban además del saco?
Una antorcha.
Claro, antorchas.
Y los fusiles.
Así que iban con su arma, una antorcha y un saco.
En la pared se pueden apreciar las marcas que hacían los soldados para llevar la cuenta.
Llevaban la cuenta de las materias primas y de lo que hacían. En la primavera de 1861, los bloqueos del norte habían cortado las líneas de suministro del sur. Les faltaba de todo, menos pólvora. Y esta cueva era el motivo. La clandestinidad era cuestión de vida o muerte. Los confederados se aseguraron de que su fábrica de pólvora no fuera detectada por las tropas de la Unión acampadas encima. Tenían un puesto de vigilancia sobre la sala de tolvas.
Aquí arriba es donde se colocaba el centinela y desde donde podía controlar todo el pasadizo que acabamos de recorrer.
Vaya, así que ese era el puesto del centinela.
Sí.
Está claro por qué. ¿Los centinelas podían controlar a cualquiera que entrara o saliera?
Sí.
¿Qué veían desde ahí?
Estaba todo oscuro y lo único que podían ver eran las antorchas en movimiento de la gente que iba y venía.
¿Crees que tenían una contraseña o algo parecido?
Creo que tenían alguna señal, porque el sonido no se transmite demasiado bien en la cueva.
Seguramente hacían señales con las antorchas.
Sí.
Y si no hacían la señal correcta, disparaban.
Así es.
Desde la entrada, recorrimos 800 metros a lo largo de un estrecho pasadizo hasta la sala donde se procesaba el salitre. ¡Vaya! ¡Miren esto! Las tolvas son embudos de madera que se utilizaban para filtrar el salitre y producir pólvora.
¡Es espléndido!
Son las tolvas originales.
Son las que hicieron los soldados confederados. Y esta es la tierra que transportaban y vertían en ellas.
Es como si el tiempo se hubiera detenido. La tecnología era sencilla. Las tolvas de madera se cubrían de paja y se llenaban de tierra. A continuación, se vertía agua por encima y a medida que se filtraba, extraía el salitre. La solución rica en mineral corría por un canalón de madera hasta una cuba. El proceso se repetía una y otra vez hasta que la solución final era lo bastante densa para que flotase un huevo. Una vez hecha la solución, las cubas eran transportadas otros 800 metros hasta la capilla, donde servía para formar los cristales. Esto nos da una idea de lo difícil que era librar una guerra y hacer pólvora.
Sí, la labor de aquellos hombres era realmente ardua. Existen fotografías que nos permiten hacernos una idea, pero hasta que uno no lo ve con sus propios ojos y lo siente, no comprende lo que tuvieron que pasar.
En noviembre de 1863, los soldados que trabajaban en esta fábrica abandonaron su puesto para luchar en la batalla de Drug Mountain. Aplastado por las fuerzas de la Unión, el sur sufrió casi 300 bajas aquel día. Nunca regresaron a la cueva de Organ. Virginia Occidental siguió en manos del norte el resto de la guerra, pero la fábrica de armas secreta de los confederados nunca fue descubierta. Tras cuatro años de una guerra que había dividido a la nación, por fin empezó a reconstruirse un país unificado, que acabaría convirtiéndose en la nación más poderosa y rica del mundo. Pero proteger su capital no ha sido fácil. Desde un laberinto de túneles bajo los edificios más importantes de Washington, hasta un superbúnker para la era nuclear. Nadie ha podido revelar los misterios del subsuelo de la ciudad, ni averiguar qué otras medidas de seguridad existen bajo la sede del poder de Estados Unidos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.